Bueno, sin duda los personajes de los últimos meses son los rehenes en Gaza, víctimas de ese horroroso ataque del pasado 7 de octubre y sobre los cuales lo que hay es una gran expectativa de que regresen a casa. La cifra ya es un tanto incierta, se habla de alrededor de 100 rehenes que siguen en este momento secuestrados en Gaza, secuestrados por Hamás, y esperando, tanto ellos como sus familias, que se logre un alto al fuego y un acuerdo entre Israel y Hamás para que puedan regresar a sus hogares. Está con nosotros Jonathan Dekel Chen. Él es papá de uno de los rehenes de ese 7 de octubre. Ana, por favor, saludemos al profesor Jonathan y pregúntele si él cree que el primer ministro Netanyahu tiene en realidad voluntad de hacer un acuerdo para conseguir la libertad de los rehenes.
Good morning, Professor Dekel Chen. Thank you very much for your time today at W Radio.
Thank you for having me.
So understanding, you know, everything that has happened, in your opinion, in your family's opinion, do you believe that Prime Minister Netanyahu has the desire to move forward with a ceasefire and bring the hostages back? Or do you think he's more motivated by his own political triumphs or failures?
Well, I think that's the question that almost every Israeli is asking themselves these days. It's a huge question. It's not just of our national security and the lives of our hostages, but also about the very soul of Israel as a Jewish state. Do we prefer, do we feel, do we prioritize the lives of our own people over some sort of mystical future goal or the preservation of power? And the coming days will show what his answer is.
Pues él dice que esa es la pregunta que se hace casi todo Israel en este momento. Es una pregunta bastante grande porque se trata no solo de la seguridad nacional en su país, de la vida de los secuestrados, sino también de la importancia que tiene en Israel el Estado judío, si se está priorizando la vida de la gente o algo de un futuro místico o preservación del poder. La respuesta se conocerá en algunos días.
Ana, pregúntele al profesor Dekel Chen, ¿cómo se mantiene la esperanza de los familiares de los demás rehenes, incluido su hijo, Sagi?
Speaking about faith and hope, how do you guys keep on faith and, you know, hopeful that your kid is going to come back?
Well, as one of our colleagues has said, the mother of Hirsch, Poland Goldberg, hope is mandatory. We don't have a choice. We must remain hopeful. I must bring my son back home to his three little girls. I must do what I can to get the 29 hostages from my kibbutz, from Kibbutz Ne'er Oz, back to their loved ones, those who are still alive, we hope, and those who have already been murdered to reunite them, and all of the 101 hostages. There's also hope in as much as I've seen as a U.S. citizen the complete commitment of the Biden administration to get the hostages home, all of them, not just the 7 remaining Americans, but all of the 101 hostages.
Pues nos dice que como una de sus colegas dijo, una de las madres de los rehenes que siguen en cautiverio, la esperanza es obligatoria. Ellos deben mantener la esperanza, la fe, para que su hijo pueda volver a ver a sus 3 hijas pequeñas. Debe hacer lo que esté a su alcance para que las 29 personas de su kibbutz que fueron secuestradas pues lleguen a los brazos de sus personas amadas. Así que las esperanzas siguen vivas y también pues ha visto cómo los estadounidenses o el gobierno de los Estados Unidos específicamente, la administración Biden está trabajando para liberarlos a todos, a los 101 secuestrados, no solo a los 7 americanos, así que eso también le da esperanza y la esperanza sigue viva para todos ellos.
El perfil de nuestro invitado es muy interesante para hablar sobre esta situación que infortunadamente tiene que enfrentar. Él es profesor titular de la cátedra Rabino Edward Sandrow en Judería Soviética y Europa del Este en la Universidad Hebrea, tiene nombramiento en el Departamento de Historia Judía y en el Departamento de Historia General. Ha sido profesora en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Columbia. Y algunos de sus temas de investigación tienen que ver con el mundo judío moderno, la defensa transnacional y la diplomacia no estatal. Quedémonos con el tema de la diplomacia. Y preguntémosle, Ana, por favor, al profesor Jonathan, si esta decisión del Reino Unido de suspender la venta de armas al Estado de Israel, así como ese no que lanzó ayer Joe Biden, generan presión efectiva para que se avance hacia un cese al fuego.
Let's speak about diplomacy. Do you believe that the UK's decision to stop selling weapons to Israel and that no said by President Biden yesterday when he was asked if he believed Prime Minister Netanyahu was doing everything he could to move forward with the ceasefire, do you believe that these scenarios help pressure Israel and help pressure the Israeli government?
Well, I think that it depends. I'm not entirely sure. In the case of the United States, certainly, the United States understands completely that it needs right now to apply maximum pressure both to the Israeli government, but also on Hamas, and perhaps most especially Hamas. We have to remember that there are two parties here. I know that it's perhaps easier to criticize and, perhaps justifiably criticize the Israeli government. But we have to keep in mind that the reason that we are here in this horrible crisis for, the families of hostages and all the people of Gaza is because of the massacre that Hamas perpetrated on October 7th, murdering 1,400 people, committing mass rape, utter destruction, and mass hostage taking. Right now, in the world, Israel cannot really pressure Hamas any more than it has militarily to come to the table, negotiate in good faith, and get to yes. The fact that there's now pressure on Israel, if it's because of military embargoes or pressure from the president or mass protests in the streets of Israel, I dearly hope will bring our government to negotiate in good faith until this gets done. But we need the world's help to get Hamas to yes.
Pues él cree que depende, no está seguro del todo. En el caso de los Estados Unidos, cree que sí, el país entiende que ahora más que nunca hay que aplicar esta presión máxima al gobierno israelí, pero especialmente a Hamas, porque hay dos partes acá y no hay que olvidar esto. Es muy fácil criticar al gobierno israelí en este momento, pero hay que tener en mente la razón por la que estamos aquí en esta crisis, y es que las familias de los secuestrados y todos en Gaza están sufriendo esta situación por la masacre que llevó a cabo ese grupo Hamas el 7 de octubre, asesinando a alrededor de 1,400 personas, secuestrando masivamente, destruyendo absolutamente todo, llevando a cabo incluso violaciones a la población. Así que pues nos dice que espera que esa presión que se está viendo ahora el gobierno israelí por parte de embargos militares, las protestas que hay en la calle, ayuden a que pues se llegue a un acuerdo con Hamas, a un acuerdo positivo que lleve a la liberación de esas personas que siguen secuestradas.
Precisamente hablando de estas protestas, el gobierno israelí ha dicho y argumenta que estas protestas solo debilitan la imagen que tiene Israel y que solo se muestran divididos y se muestran pues casi que en contra de su propio gobierno y en contra y a favor de cierta forma de los terroristas de Hamas. ¿Qué dice usted frente a esto? Esta retórica, estas alegaciones que dicen desde el gobierno israelí.
Some people believe that this protest, these manifestations that are going on in Israel, and the critics say that it only harms Israel because it makes Israel look like it's divided, like it's not working together. What is your opinion in reference to this?
Well, I think, this is Israel's a democracy. The majority, the large majority of Israelis are furious at our government because by its actions, our government has shown repeatedly since December that it is simply not prioritizing the lives of these hostages enough. It is endangering the national ethos of the Jewish state. And, you know, within a democracy, protests in solidarity are an absolutely legitimate tool. Israel's army continues to press on Hamas. And so I don't see any legitimacy to that argument. It's an argument that comes from the far right parties in Israel, the coalition partners who have a vested interest in keeping their own power. They know fully well that if their government falls, most of them will never be reelected again into government. So I think that's a straw man argument, and it bears no relation to realities on the ground.
Pues Israel es una democracia. Nos dice que la mayoría o la gran mayoría de los israelíes están muy molestos con el gobierno de su país porque sus acciones no han demostrado desde diciembre que tienen como prioridad la vida de los secuestrados. Nos dice que han puesto en peligro al Estado judío y por eso pues se han visto estas protestas en solidaridad a la democracia de Israel, que para él es una herramienta legítima que ha demostrado ese apoyo y ese respaldo a las personas que están sufriendo de este flagelo. Nos dice que el ejército de Israel está presionando a Hamas lo más que puede, no puede hacer más para poder presionar a Hamas y que se sienta a la mesa de negociación, así que no ve ese argumento como legítimo. Son argumentos que para él vienen de la extrema derecha y de unos intereses de una coalición que está protegiendo mantenerse en el poder, porque si caen saben que no van a ser reelegidos y que no van a volver en el gobierno, así que no cree que hay una relación o una realidad con respecto a ese argumento.
Grace, él ha dicho, pues obviamente que es fácil criticar al gobierno de Israel en este momento, pero me interesa saber la pregunta que se hizo mucha gente por mucho tiempo, se hace mucha gente. Evidentemente lo que pasó el 7 de octubre fue horrible, pero la reacción de Israel, la cantidad de personas que Israel ha matado, ¿él qué piensa sobre eso? Your scenario is quite particular because, I mean, you're missing a child, and I think there's not a worse pain in the world. But there's been a lot of critics towards the government in terms of the response, of the amount of death that we have seen in Gaza. I mean, the numbers are up thousands. I mean, 30,000-40,000 people died since October 7th in Palestine. In Gaza, I'm sorry. What is your opinion about this? Do you believe that Israel has reacted, I mean, too much and with little results?
Well, I would have to begin the answer. I have to go back to what I said a few moments ago. Israel didn't start this war. Israel was forced into this war because of a barbaric invasion and massacre by an inhumane terrorist organization on October 7th. I think we also have to keep in mind that Hamas, these reports of civilian deaths, surely there have been civilian deaths. It would be foolish to ignore that. The numbers, however, I think we have to be very, very careful. The world media simply has taken on faith the numbers that the Hamas health ministry has been giving, 35, 40,000. There is very little that Hamas agencies state that is true and accurate. So while there are certain, and by the way, those numbers that they have been giving do not differentiate between Hamas terrorists that the IDF has killed and civilians. So we have a basic problem there. I don't think anyone in Israel enjoys seeing and hearing about civilian deaths in Gaza. The party that is most to blame by far for these civilian deaths is Hamas. Because what did it think was going to happen by taking hostage 250, almost all civilians, ripping them from their homes, using then not only the hostages as human shields, but the leadership of Hamas uses the population of Gaza as human shields, creating command centers in and underneath schools, hospitals, UNRWA offices. I mean, it's much more complex than simply claiming on the basis of Hamas statistics, yes, and you know, what Israel has or has not done.
Well, Professor Jonathan Dekel Chen, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show, and we hope you can reunite soon with your son. It's been a pleasure, and we're really sorry.
Thank you for having me.
Pues él dice que tendría que volver a lo que ya nos mencionó, y es que Israel no comenzó esta guerra. Israel estuvo forzado a iniciar esta guerra por el acto barbárico y la masacre de un grupo terrorista inhumano que cometió este acto de terror el 7 de octubre. Hay que recordar que estos reportes de las muertes vienen del Ministerio de Salud de Hamas, y nos dice que no se puede diferenciar cuáles son miembros de Hamas que ha matado el ejército israelí, cuántos son civiles. Son 35.000, 40.000 números de muertes que reporta el Ministerio de Salud de Hamas, y él no cree que eso sea verdad o preciso, porque no se puede creer con fe lo que dice esta organización terrorista. Nos dice que hay un problema ahí de la comunidad internacional y de los medios que toman por verdad esas cifras que ellos dan, y nos dice que nadie en Israel disfruta escuchar y ver muertes de civiles en Gaza. Entonces ellos no disfrutan, pero a los únicos que se les puede culpar por estas muertes es a Hamas, porque qué más iba a pasar tomando esos 250 secuestrados, la mayoría de ellos civiles, de sus casas en Israel, y tomándolos como escudos humanos. Incluso hasta la misma población en Gaza la toman como escudos humanos, utilizan los colegios, los hospitales, las oficinas de la UNRWA, esta oficina de refugiados de las Naciones Unidas. Así que es muy compleja la situación y no se puede basar solo en las estadísticas que llegan desde Hamas.